Mi nombre es Gustavo Vallejo y soy parte de una tribu secreta de hombres de la cual posiblemente no has escuchado. Somos hombres de acción más que de palabras, expresamos nuestra verdad aun si el mundo no está de acuerdo con ella. Invertimos en nosotros mismos todos los días y le damos la bienvenida al riesgo. Nuestra motivación es diferente a la de la mayoría. ¿Por qué? Porque jugamos para ganar en lugar de jugar para no perder. Juntos estamos creando un nuevo imperio y nuestra más grande batalla es en contra del príncipe de la mediocridad y de los condicionamientos que la sociedad, los medios y la televisión han impuesto para quitarle a los hombres su poder personal. Si le preguntas a las personas normales, a la sociedad y a las escuelas, te dirán que estamos locos y que somos rebeldes. Y sí, tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es el mayor problema que tienen hoy en día en torno a las relaciones? ¿Qué me dirían? Vamos a ser brutalmente honestos. ¿Qué me dirían si yo les pregunto, ¿cuál es tu problema más grande hoy en día? ¿Cuál es tu desafío más grande cuando se trata de interactuar con mujeres? En tus relaciones con las mujeres, ya sea que tengas una pareja o que estés soltero y busques tener una pareja o busques salir con mujeres. ¿Cuál es tu mayor desafío hoy en día? Y si tienes pareja, también puedes tener desafíos con tu pareja. Entonces, ¿cuáles son? Me interesa leerlos. Pónganmelo en los comentarios, de favor, porque estamos haciendo un análisis de nuestra audiencia. Quiero entender cuáles son las necesidades de nuestra audiencia. Por eso, como les digo, ni siquiera avisé de esta transmisión el día de hoy, porque quiero, a los pocos que estemos hoy en día, escucharlos realmente. Quiero saber cuáles son sus opiniones, quiero saber cuáles son sus experiencias actuales y cuáles son sus más grandes desafíos en el tema de relaciones para ver cómo lo podemos asociar con este dilema de la Girl Boss y el Orbitador. Entonces, por favor, pónganme en los comentarios, en unos momentos los voy a leer porque obviamente hay un delay, pero aquí estoy viendo en pantalla y los voy a leer, los busco leer para ver cuáles son estos desafíos por los que están pasando. Tener seguridad, no sentirme inferior a ella. ¿Qué sucede? Nos sentimos inferior a alguien cuando estamos compitiendo con esa persona. Si yo compito contigo, obviamente va a haber un ganador y va a haber un perdedor, naturalmente. Aunque no estemos compitiendo de forma formal, aunque no estemos compitiendo de forma literal, de que estamos, no sé, jugando un partido de tenis, donde a huevos, si vamos a jugar, aunque sea amistoso, entre amigos, va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Siempre que hay competencia hay ganadores y hay perdedores, es la naturaleza. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos sentimos inferiores a nuestra pareja o superiores a nuestra pareja, es porque inconscientemente estamos compitiendo directamente con esa persona. Y yo te preguntaría, ¿por qué querrías competir con tu pareja? Compites con tus amigos. Como hombre, compites con tus amigos hombres. Y es natural, los hombres somos naturalmente competitivos. Queremos competir con otros hombres. Queremos ganar batallas, queremos conquistar. Pero ¿por qué carajos querrías competir con tu pareja? No me hace sentido. ¿Por qué querríamos competir con nuestra pareja? Nuestra pareja debe ser un complemento en nuestra vida, debe ser nuestro puesto complementario. Y si es nuestro puesto complementario, no tenemos por qué competir, porque no somos iguales. No somos iguales, nos complementamos. Hay cosas en las que yo soy mejor y hay cosas en las que ella es mejor si nos llegamos a comparar, pero no pienso competir en esas cosas porque entonces si somos iguales y ambos podemos poner sobre la mesa lo mismo en la relación, pues entonces realmente no necesito estar en una relación. ¿Para qué quiero estar en una relación donde la persona enfrente es igual a mí y pone lo mismo sobre la mesa de lo que yo pongo? ¿Para qué querría estar ahí? No necesito a esa persona. No me aporta realmente nada nuevo porque eso yo me lo puedo aportar a mí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estoy ahí? Si ya bastante difícil es estar en una relación de pareja como para estar con alguien que va a aportar lo mismo que yo voy a aportar. No, yo quiero un opuesto complementario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando adoptamos esta perspectiva en una relación, las cosas cambian. Las cosas cambian. Si estoy con un opuesto complementario, no compito con esa persona, porque entiendo que somos diferentes, somos únicos y cada uno aporta cosas que se complementan y que impulsan el crecimiento de ambos y que favorece a ambos. Entonces, esa es la clave. Si nosotros nos sentimos inferiores o superiores a nuestra pareja, es porque estamos compitiendo inconscientemente con esa persona y solamente competimos con los que consideramos iguales. Y mi pareja no es igual, es diferente. Y ese es uno de los condicionamientos más grandes que tenemos hoy en día, como hombres y como mujeres también. Esta idea de que hombres y mujeres somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Tenemos los mismos derechos. Y eso es increíble. Y que la gente apoye, yo apoyo esta idea de que tengamos los mismos derechos. Pero no es lo mismo tener los mismos derechos. Eso sí, los derechos son iguales, pero nosotros no somos iguales. ¿Para qué quieres estar con alguien que es igual a ti? Incluso en las relaciones. Yo tengo amigos, amigas, que tienen una relación de pareja homosexual, es decir, les atrae el mismo sexo. Incluso en ese tipo de relaciones no son iguales, se tienen que complementar, incluso cuando el sexo es el mismo, dos hombres, dos mujeres, es lo mismo, pero tienen que ser opuestos complementarios de igual manera. Si ambos ponen lo mismo sobre la mesa, no hay nada que complementar. Entonces, ni siquiera es cuestión de sexo, es cuestión de polaridad. Tiene que haber complemento, tiene que haber polaridad. Ahora, eso es respondiendo a la parte de sentirnos inferiores. Vamos a leer más porque aquí están poniendo bastantes comentarios. Cristian pone, al momento de conocer a alguien, hacer ver mi valor y que desee genuinamente salir conmigo. Eso es algo muy bueno, Cristian. Gracias por compartir. Cuando conocemos a alguien, ¿qué sucede? La forma en la que hacemos ver nuestro valor es de forma indirecta. Si tú como hombre llegas con una mujer y le dices, esto valgo, o empiezas a presumirle cosas, no te va a servir de nada. Vas a ser un presumido ante sus ojos, vas a ser un necesitado de esa validación. Solamente lo consigues de forma indirecta. Por ejemplo, si tú quieres hacerle ver a una mujer que eres un hombre, no sé, altamente demandado, es decir, que otras mujeres quieren contigo, que si tú quieres hacerle ver a una mujer que eres atractivo ante los ojos de otras mujeres, no vas a llegar y le vas a decir, es que muchas mujeres quieren conmigo, es que tengo muchas pretendientes, es que vete con cuidado porque tengo muchas opciones. Si tú llegas y le dices eso, no vas a ser atractivo, de hecho vas a matar la atracción. Tienes que usar, de hecho, un lenguaje femenino. El lenguaje femenino no es directo, es más indirecto, y tú vas a usar eso mismo con ella. ¿Cómo lo haces? Con historias. Si tú llegas y le dices a una mujer, no, es que tengo muchas mujeres pretendientes, es que muchas mujeres quieren conmigo y me consideran atractivo, no vas a ser atractivo. Pero si tú llegas con una mujer, no sé, que estás conociendo, y le dices, hace 2 días fui con unas amigas al antro, y ahí les presenté a unos amigos y estuvimos conviviendo y nos la pasamos increíble. Mira, de hecho, estas son las fotos. Y le enseñas unas fotos donde estuviste en una fiesta rodeado de la presencia de otras mujeres. Ella inconscientemente va a concluir de que las mujeres se sienten cómodas, seguras en tu presencia. E incluso, las mujeres son muy buenas en esto, tú ni te das cuenta, pero las mujeres son capaces de leer el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, se van a dar cuenta en la foto si una mujer se siente atraída hacia ti o no. Y entonces ahí van a concluir de que eres un hombre altamente demandado en el mercado, por así decirlo. Pero no se lo dijiste directamente. Esa es la clave de hacerle ver tu valor, y no solo a una mujer, a cualquier persona. Si tú vas a ir a una entrevista de trabajo, no llegas a la entrevista de trabajo y les dices a las personas, soy el mejor. No, necesitan ver pruebas, necesita ver prueba social de alguna manera. Y las empresas son muy buenas en esto. Las empresas se meten a tus perfiles en redes sociales antes de contratarte. Antes no lo hacían. Hoy en día, nuestra carta de presentación para una empresa son nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy, no sé, y me van a contratar en el área marketing y ventas, y yo quiero un empleo, supongamos que yo mañana quiero trabajar para una empresa en el área de marketing y ventas. Van a meterse a mis perfiles y de pronto van a ver que tengo un podcast con 10 millones de descargas. Van a ver que tengo productos o servicios que promuevo de forma exitosa en internet. Van a ver que estoy posicionado como una autoridad en lo que hago. Van a concluir que sé lo que estoy haciendo. Van a concluir que sé sobre marketing, ventas, influencia. Si no, no tendría 10 millones de descargas. Entonces, naturalmente, voy a ser percibido como alguien de más valor ante sus ojos que alguien que no tiene esta presencia en internet. Entonces, va a ser mucho más fácil que a mí me elijan para ese empleo que a otra persona. Y es lo que tenemos que hacer en todos los aspectos. Podemos posicionarnos de una forma efectiva. Se llama branding personal. El branding personal es fundamental. Es una de las herramientas y una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar hoy en día. Y las personas, en su mayoría, no son conscientes de esto. Y eso a ti te da una ventaja competitiva muy alta. Porque si la mayor parte de la gente no es consciente de esto, no se sabe promover como una autoridad en lo que hace, obviamente luego lo tienes que justificar con resultados. Yo me puedo posicionar como el mejor del mundo en programación, pero si a la mera hora me contratan y no tengo la menor idea de cómo programar, pues obviamente no voy a durar mucho en ese trabajo. Pero si tú eres genuinamente bueno en lo que haces, tienes que ser capaz de posicionarte como una autoridad. Si tú quieres que una mujer te perciba como alguien de alto valor, si tú quieres que clientes, socios potenciales o en un empleo te perciban como alguien de alto valor, tienes que saberte promover a ti mismo. Y sabernos promover a nosotros mismos es algo que nos da miedo porque nos condicionan a creer que vender está mal. Vender no está mal. Tú vendes todos los días. Vendes ideas, vendes formas de pensar, vendes posturas, te vendes a ti mismo ante otras personas. Es inevitable. Todos vendemos. La diferencia es que hay personas que lo saben hacer y hay personas que no lo saben hacer. Hay personas que no se saben posicionar y, de hecho, sin darse cuenta, se posicionan como hombres inferiores ante los ojos de otras mujeres, de otras personas, de otras empresas. Y hay personas que se saben posicionar. Entonces, hay que ser conscientes de esta situación. Ahora vamos a la siguiente, que estoy diciendo sus nombres. Discúlpenme, ya no voy a decir sus nombres porque yo dije que esto iba a ser privado. Entonces, uno de los mayores problemas aquí, dicen, es la falta de confianza en mí mismo. Para confiar en ti mismo tienes que producir resultados. Te recomiendo que escuches varios episodios de mi podcast, contenido que tenemos sobre este tema, y sin duda te va a ayudar. Juan Pablo dice, es un poco difícil. Perdón, ya dije tu nombre otra vez. Es un poco difícil, es inevitable, ya que solía ser un orbitador. He visto los dos lados de la moneda, por supuesto. Por supuesto, es que todos en algún punto de nuestra vida fuimos hasta cierto nivel, porque hay niveles, hasta cierto nivel orbitadores. A todos los hombres nos han puesto, aunque sea una vez, en la friend zone. Es inevitable, y quien te diga lo contrario, te está mintiendo. A todos los hombres nos han puesto al menos una vez en la friend zone. Es parte de ser hombre, es parte de crecer y madurar como hombre. El problema es cuando te quedas como orbitador. Ahí es donde está el problema. El problema es cuando ser orbitador es algo crónico. Es algo es una identidad que tienes tan arraigada cada vez más con el tiempo que, entre más tiempo pasa, más difícil es trascender esa identidad y adoptar una que nos va a favorecer. Ese es el problema. Entonces aquí dice, es un poco difícil, yo solía ser orbitador, he visto los dos lados de la moneda y sé lo que es ser como especie de humillación por buscar cariño, y la otra que es quien me importa. He competido con mi pareja y he tenido muchísimas peleas, pero al final es mi yang, porque al final del día sabemos qué es lo que está enfrente. Ok, interesante. Cuando todos hemos sido orbitadores, como digo, en algún punto de nuestra vida, es parte ser hombre, es parte crecer. El problema es cuando nos quedamos ahí. Entonces, lo importante es ser conscientes de esto y tomar decisiones y acciones al respecto. Pero bueno, ahí en este comentario no me planteaste realmente cuál es tu mayor dilema hoy en día. Aquí pone alguien. Ah, bueno, es que ya después viene. El punto es que sé lo que es ser un orbitador. La mayor parte de los hombres, hasta que no abren los ojos, entienden que no es tener 45 mujeres nada más porque sí, cuando hay que crecer, literalmente poner una mujer en un pedestal y ser inferior. Sí, solemos pedestalizar mucho a las mujeres. La sociedad nos condiciona a hacer eso. Aquí pone alguien más. La falta de comunicación conlleva a la falta de comunión de intereses comunes. Y como lo comentas, en las competencias absurdas. Yo te voy a decir algo, y voy a estar creando contenido sobre este tema. Yo no creo que el mayor problema en las relaciones sea la mala comunicación. Yo no creo que la mala comunicación sea el mayor problema en las relaciones. Es algo importante. Nos tenemos que entender, tenemos que sabernos comunicar, pero yo no creo que sea lo más importante. Ni siquiera creo que el mayor problema sea la mala comunicación. De hecho, yo creo que la mala comunicación es un síntoma de la verdadera causa, del verdadero problema. ¿Y sabes cuál es? La falta de polaridad. No hay polaridad en la relación. Y si no hay polaridad, no nos podemos complementar. Y si no nos podemos complementar, no nos vamos a entender. No nos vamos a entender. Y ahí es donde llega el verdadero problema. Creemos racionalmente que es la comunicación. La sociedad nos dice, si tú le preguntas a cualquier pareja, ¿cuál es la razón por la cual tu relación es tan exitosa? La mayor parte te van a decir buena comunicación. Pero esa es como la forma racional con la que nosotros lo entendemos. Pero si escarbamos un poco a la buena comunicación, nos vamos a dar cuenta que realmente es que hay polaridad. Es decir, nos entendemos, pero no nos entendemos porque no sabemos comunicar. Nos entendemos porque hay polaridad, porque nos complementamos, porque ese complemento hace que todo fluya. Y el que todo fluya termina provocando que no tengamos que esforzarnos mucho para entendernos. Es como un deporte. ¿Quién de aquí no ha practicado deportes en equipo? Hay compañeros con los que te identificas, te entiendes perfectamente, y hay otros con los que por más que racionalmente quieres entenderte y les explicas y ellos te explican, simplemente no te entiendes con ellos. ¿Con cuáles son con los que mejor te entiendes? Con los que te complementas. Y no son compañeros que tienen las mismas habilidades que tú o que ocupan la misma posición en el equipo que tú. Son personas que ocupan otra posición que te complementa y potencializa tus fortalezas, lo bueno que tienes. Y esa es la clave. Nuestra pareja es lo mismo. Si tiene que ser un complemento que nos potencialice las fortalezas. Si no potencializan nuestras fortalezas o si es igual, no nos vamos a entender y va a ser como ese deporte, básquetbol, fútbol, lo que sea. Si 11 futbolistas están en la cancha y ocupan la misma posición, si tienes 11 porteros, güey, van a perder, no se van a entender, no se van a entender. Van a entender lo que significa ser portero, pero no se van a entender a la hora de atacar y de meter un gol. Porque por más que tú quieras meter un gol, tú eres portero. Mejor ponte a un delantero en el equipo, que sea el que se encargue de los goles, y tú te encargas de hacer lo que mejor sabes hacer, que es defender, que es parar en la portería. Entonces solemos confundirnos en esta situación, o solemos buscar personas. De igual manera, un socio. ¿Quieres un socio? No busques a alguien que es igual a ti. ¿Vas a contratar a alguien en tu negocio? No busques a personas que son iguales a ti. Entonces, ¿para qué las contratas? Si tú puedes hacer ese trabajo igual o mejor. No, busca personas que te complementen, que potencialicen lo que ya tú sabes hacer bien y también que te quiten trabajo donde no eres tan bueno o donde no eres indispensable y que incluso ellos lo van a poder hacer de una mejor manera. Pero solemos buscar personas iguales a nosotros. Es un grave, grave error, porque no hay complemento, y donde no hay complemento no hay entendimiento, porque todo es igual. Paradójicamente, racionalmente creemos que para comunicarnos bien con alguien, esa persona tiene que ser igual a nosotros, pero no es cierto. Para comunicarnos bien con alguien, para llevarnos bien con alguien, nos tiene que complementar, no tiene que ser igual, nos tiene que complementar y nosotros complementar a esa persona, ya sea en el trabajo, en un equipo, en un deporte o en nuestra relación de pareja. Vamos a leer otra. Se me hace muy difícil el poder expresar ideas y en qué momento poder sacar esas emociones. Este es un muy buen comentario y ahí te va un tip. A los hombres nos enseñan que tenemos que saber expresar nuestras emociones con nuestra pareja. Es que tienes que estar en contacto con tus emociones y tienes que saberlas expresar para tener una relación sana. No, ni madres. No es cierto. Es una forma muy femenina de abordar una relación. ¿Y qué sucede? Una mujer, para sentirse segura en una relación y para tener una buena comunicación, necesita es necesario para ella. Una mujer femenina necesita estar en contacto con sus emociones y poderlas expresar de una buena manera. Un hombre masculino no lo necesita. No lo necesita. Y ese es el problema, que nos enseñan y nos condicionan a creer que necesitamos lo mismo. No es cierto. Un hombre tiene que estar en contacto con su propósito, más allá de sus emociones. ¡Su propósito! Tiene que estar conectado con su propósito. Tiene que tener dirección, decisión. Tiene que ser líder. Tiene que liderar en su vida. Tiene que dominar su camino. Y cuando lo hace, paradójicamente tiene maestría emocional. Pero él no busca tener maestría emocional. La maestría emocional es un resultado natural de que él está dominando su camino, siendo decisivo, actuando constantemente, mejorando, haciendo cosas incómodas. Y eso lo lleva a desarrollar maestría emocional, pero su enfoque no es tener maestría emocional, ¿sí me explico? Su enfoque no es estar en contacto con sus emociones. Y paradójicamente, cuando domina su camino, está más en contacto con sus emociones, porque se conoce mejor, porque hace cosas incómodas, porque entiende lo que lo detona, lo que lo hace procrastinar, lo que lo hace no estar en movimiento y no estar alineado con su visión. Pero eso lo consigue como resultado natural de dominar su camino, no de querer estar en contacto con sus emociones y de saberlas expresar bien. Quien te diga eso es mentira. Quien te diga eso quiere que te vuelvas la mejor amiga de la mujer que te gusta. Y yo te puedo garantizar que ese consejo te lo dio una mujer. Yo te lo puedo firmar que ese consejo te lo dio una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer te va a dar un consejo como ella ve el mundo y en alineación con lo que ella necesita para sentirse segura. Y ella cree que el hombre necesita lo mismo para desempeñarse de forma óptima en una relación, pero no es cierto. Y sin darse cuenta, muchas veces las mujeres dando esos consejos o esperando y convenciendo a su pareja de que le exprese todas sus emociones, termina provocando que deje de haber polaridad y termina provocando que el hombre sea cada vez más femenino y que exprese cada vez más sus emociones con ella y termina provocando que se convierta en su mejor amiga en lugar de su pareja. Deja de haber polaridad y deja de haber complemento. Entonces, para que haya buena comunicación, te repito, los dos no tienen que saber expresar sus emociones ni tienen que estar en contacto con sus emociones. Es como si le dices a un delantero que para meter goles tiene que comunicarse bien con otro delantero. No es cierto. Le va a venir de una mejor ayuda a un lateral que sepa meter centros o que le dé balones todo el tiempo y constantemente para que él ya pueda definir y meta goles. Si tú metes a puros delanteros, no se van a comunicar igual. Entonces es lo mismo. ¿Sí me explico? Es muy importante entenderlo. Respondiendo a tu pregunta, está muy interesante que tengas esa perspectiva y la tienes por condicionamiento social, porque la sociedad nos ha condicionado a los hombres a creer que tenemos que estar en contacto con nuestras emociones y tenemos que saberlas expresar. Sí, conéctate con tus emociones, sé consciente de eso, exprésalas, pero no a tu pareja. No a tu pareja. Vas a dejar de ser atractivo ante sus ojos. Una mujer no quiere un hombre débil. Y aunque ella te diga que no eres débil, y aunque ella te diga que va a escucharte y no te va a juzgar, inconscientemente va a dejarse sentir atraída hacia ti. Garantizado, yo te lo puedo firmar. Y todos los hombres hemos cometido este error. Tenemos que ser constantemente conscientes de cómo estamos expresando lo que sentimos con nuestra pareja. Porque si ella es muy femenina, se va a dejar de sentir atraída hacia nosotros entre más le comunicamos nuestras emociones y, ay, estoy triste y me siento mal y esto y el otro. Comunícalo a otros hombres. Llega con un amigo y dile, güey, estoy batallando con esto. ¿Cómo lo harías tú? Ten un mentor, ve a terapia, lo que quieras, pero no tienes por qué hablar esas cosas con tu pareja. Va a dejarse de sentir atraída hacia ti, por más que ella te diga que lo hagas. De hecho, yo te puedo firmar. Y esto es algo, este es un debate que tuve con un amigo que tuvo una pelea de box, ¿ok? Tuvo una pelea de box para una fundación, esto fue hace varios años. Tuvo una pelea de box para una fundación, es decir, estaban recaudando fondos. De hecho, no me acuerdo si la fundación era de su novia o su novia estaba involucrada en la fundación. El caso es que le pide a su novio que haga una pelea de box. Él tenía una audiencia considerable y hace una pelea de box con otra persona que también tiene una audiencia considerable, ganan audiencia, recolectan dinero por una buena causa y al final a mi amigo se lo madrean. Le dan en la madre. Así, le parten la madre en el ring. Y el güey tuvo huevos. No es fácil subirte a un ring, más cuando no has peleado realmente en tu vida, porque él no sabía pelear tanto. La persona a la que se enfrentó sabía pelear, tenía más experiencia, había tomado clases de box, etc. Y le da en la madre. ¿Qué sucede? Su novia terminó la relación con él como 2 meses después. ¿Por qué? Porque la novia estaba ahí. Porque la novia vio cómo le partían la madre. Y ella racionalmente no lo hizo a propósito. Ella estaba ahí apoyándolo y ella racionalmente se intentaba convencer a ella misma de que su novio, mi amigo, hizo lo correcto, apoyó una buena causa, lo cual está increíble, pero su inconsciente le decía lo contrario. Su inconsciente le decía, tu novio es un perdedor. Tu novio es un perdedor. Si le partió la madre en el ring, ¿cómo te va a defender? ¿Cómo te va a defender en un momento de crisis? En un momento de riesgo, cuando una amenaza externa se presente. No te va a poder defender. Y es una cruda realidad. Y me lo dijo mi amigo. Me dijo, después de esa experiencia me di cuenta que mi novia hubiera preferido que le pusiera el cuerno a verme cómo me partían la madre en el ring. O a ver cómo me partían la madre en el ring. Hubiera preferido eso. Ahora, si mi amigo hubiera sido un boxeador profesional y hubiera tenido 200 peleas, 20 peleas y hubiera perdido 2, pues obviamente seguiría siendo un ganador. Pero como es la única pelea que había tenido y probablemente la única que iba a tener, era un perdedor. E inconscientemente, ella, por más que quisiera sentir la misma atracción hacia él, ya no fue así. Y él me lo dijo, yo lo hablé con ella. Y ella le mencionó que a partir de esa pelea ya no volvió a sentir lo mismo por él. Y te lo juro, mi amigo me dijo, la más grande lección que obtuve es que ella hubiese preferido que le pusiera el cuerno a ver cómo me partían la madre en el ring. Porque si le hubiese puesto el cuerno, mínimo eso significaba que otras mujeres me deseaban. Pero ninguna mujer quiere estar con un perdedor. Es una cruda realidad. Está fuerte la situación. Y como hombres lo tenemos que aceptar. Y hay veces que vamos a ganar, hay veces que vamos a perder, pero hay que tener cuidado. Entonces, ¿a qué voy? Si tú llegas y le comunicas tus emociones todo el tiempo, a tu pareja va a dejar de sentirse atraída hacia ti. Porque no va a haber complemento, porque las mujeres expresan sus emociones principalmente con otras amigas y tú no quieres que tu pareja te vea como mejor amiga, quieres que te vea como su pareja, como su opuesto complementario. Y esto es un nivel inconsciente, ni siquiera es racional, porque te repito, racionalmente no tiene sentido. Racionalmente mi amigo hizo lo correcto y peleó por una buena causa. Es muy admirable lo que hizo. ¿Y qué? La psique femenina no la puedes cambiar. Y no puedes cambiar que el güey perdió y que para la psique femenina es un perdedor y que ella ya no se va a volver a sentir igualmente segura en su presencia. Ahora, mi amigo pudo llevarlo al siguiente nivel y pudo volver a pelear y entonces ganar y entonces demostrarle que sí podía ganar. Pero pues él no es peleador, ¿estás de acuerdo? Entonces prefirió dejar ir la relación y aceptar las cosas como eran a engancharse. Pero bueno, es un tema muy interesante. Lo dejo ahí. Quizá lo hayas vivido o hayas visto o conocido a alguien que lo vivió de alguna u otra manera similar con su pareja. A ver, aquí dice alguien, esto es interesante, lo que deterioró mucho fue que ambos trabajábamos, yo estudiaba por lo que tenía menos ingresos que ella, de alguna forma me lo hacía saber, por lo que siempre quise aumentar mis ingresos y fui dejando mis estudios de lado y al final no logré ser buen esposo ni estudiante, claro, y terminé yéndome a vivir solo, y no fue que nos dejamos de amar, pero la convivencia no nos hace crecer. Resultó que ahora que estoy solo, pongo prioridades en mi vida y me dedico a estudiar, trabajar comprometidamente y por arte magia nuestra relación mejoró, pero ahora logro estudiar para recibirme. Logré darme cuenta que a diferencia de ser un orbitador y no serlo, que más bien hay una diferencia abismal entre ser un orbitador y no serlo. Absolutamente, absolutamente. Gracias por compartir esto. Gracias por ser vulnerable. Nuevamente, estos son espacios donde puedes compartir esta situación, ¿sabes? Puedes compartir lo que sientes, lo que piensas, tus desafíos, y no necesariamente vas a ir con ella a expresarle todo. Hay espacios para cada cosa, y a eso me refiero con lo de expresar emociones. ¿Y qué sucede? Está muy interesante lo que mencionas, y efectivamente, una mujer, por más que racionalmente suene bien y la sociedad nos condicione de esta manera, va a preferir estar con un hombre que genera más dinero que ella. 100%. Racionalmente puedes decir, no, la sociedad me condicionó a que yo me pague mis cosas, a que yo sea una mujer independiente, a que yo genere la misma cantidad o más dinero que él, y eso está bien. Y sí, está bien. No estoy diciendo que esté mal, pero no va a haber la misma atracción garantizado en la relación. No se van a complementar de la misma manera. Tengo un episodio del podcast, si quieren, revísenlo, donde precisamente hablo sobre este tema y digo que el hombre siempre debe de pagar la cuenta. El hombre siempre debe de pagar la cuenta. O al menos tener esa intención. Porque lo contrario, hay altas probabilidades de que no haya polaridad y no haya atracción. ¿Qué sucede? El 80% de los hombres se identifican con una esencia masculina. Y la esencia masculina es proveedora, es decir, paga la cuenta. Y el 80% de las mujeres se sienten identificadas con una esencia femenina. La esencia femenina recibe, nutre, gracias a lo que lo masculino es capaz de proveer. ¿Sí me explico? Hay otro 20%, pero en este caso vamos a hablar de la mayoría. Somos la mayoría. Si tú eres un hombre y eres parte de la minoría y te identificas con una esencia femenina y tienes una pareja que te va a complementar teniendo una esencia masculina como mujer y ella provee y así funciona, está increíble. Pero en este caso estamos hablando de la mayoría y la mayoría somos así y no importa qué tanto nos intentemos justificar racionalmente, ahí están los hechos y cualquier mujer te puede decir, sí, está increíble, yo me puedo pagar lo que sea, soy una mujer independiente, pero prefiero que el hombre pague la cuenta. Me siento más segura, me siento más atraída hacia él, me siento mejor. A ver, esto está interesante. Sobre la girl boss, hablé con algunas mujeres de mi carrera y están de acuerdo con lo que dices, pero prefieren ser una girl boss por miedo de que un hombre en cualquier momento las pueda dejar. Claro, es que el mayor miedo de las mujeres hoy en día, y a lo largo de la historia, el mayor miedo de una mujer femenina ha sido que el hombre las deje. Y está muy interesante. Muchas gracias por compartir tu opinión, gracias por hacer ese estudio de mercado, es muy importante para nosotros, estamos tomando en cuenta mucho estas opiniones que están teniendo para crear contenido muy valioso que les voy a estar compartiendo las próximas semanas. De hecho, voy a escribir un ebook sobre el tema, estoy escribiendo un ebook y les quiero compartir información, pero que los vaya a beneficiar, porque una cosa es el dilema que estamos viviendo y otra cosa es cómo podemos abordar ese dilema en alineación con nuestras prioridades, nuestras necesidades. Entonces yo quiero saber eso. Quiero saber cuáles son las necesidades que tienen, quiero saber cuáles son los desafíos que se les han presentado o que notan que se les presentan a las personas. A ver, hace como 2 años estaba con una mujer que me creaba inseguridad, dado que era una mujer con muchos pretendientes y me creó inseguridad y caí en un juego de no soy genuino, de no ser genuino, de no ser yo, me volví celoso y sentí que perdí mi personalidad y caí en un juego de querer que ella me amara a huevo y perdí mi amor propio, por supuesto. Por supuesto. Es que tú acabas de describir lo que te convertiste en un orbitador. Es la situación. Un orbitador es esa persona que sacrifica sus ideales, su personalidad, su identidad, sus valores por una mujer, por el amor de una mujer, por la validación de una mujer. Por eso, en estas historias que publiqué, pongo el ejemplo del príncipe Harry de Inglaterra, que literalmente sacrificó todo por amor. Yo no estoy diciendo que eso esté bien y mal, simplemente hay consecuencias. En el universo existe la ley de causa y efecto. Y las decisiones que tú tomas no es que estén bien o mal, va a haber una consecuencia natural de esas decisiones. Y el que tú sacrifiques tus valores, tu identidad, tu familia, tus ideales por una mujer, va a traer consecuencias. No es que tu decisión esté bien o mal, simplemente va a haber consecuencias. Y tú tienes que ser consciente de esas consecuencias. Y tienes que ser consciente de cómo funciona la psique femenina. Y tienes que ser consciente que la mujer quiere estar con un león, no con una ovejita, que está dispuesta a sacrificar y a seguir al rebaño, sacrificando su esencia, sus ideales. Por eso puse ese ejemplo claro de lo que es ser un orbitador. Y gracias a ti por compartir tu experiencia, porque precisamente caíste en algo similar. Lo importante es que te diste cuenta y ahora puedes hacer algo al respecto. Lo importante aquí no es ser víctimas, es hacer algo al respecto para que, repito, no seamos orbitadores de manera crónica. Porque si caemos en esto de forma crónica, ahí es muy difícil. Como siempre digo, mata al orbitador antes de que te mate a ti. Hay personas, y no estoy exagerando, que terminan quitándose la vida. Estoy hablando en serio. Es sensible la situación. Hay personas que se terminan quitando la vida por ser, por demasiado tiempo, un orbitador. Llega un punto donde se pierden ellos mismos, desconocen quiénes son ellos mismos, pierden el rumbo en todo sentido, y la única salida que encuentran es esa. No es la única salida. Hay una salida. El problema es que llegan a un punto donde se pierden tanto que ya no ven otra salida. Por eso siempre digo, mata al orbitador adentro de ti antes de que te mate a ti. Esta es una muy buena pregunta. Dominar tu estado y darte cuenta, es decir, ser consciente de tus emociones, ¿es distinto a tener la necesidad de comunicarlas? Por supuesto. Por supuesto, tú puedes ser consciente de tus emociones y no las andas divulgando en el mundo. Si tú, es bueno expresar las emociones, o sea, sí es bueno hablarlo, es un hecho. Hay veces que es necesario, la emoción es tan grande, tan intensa, que no basta con sacarla practicando un deporte, gritando, expresándote, siendo consciente de ello, canalizándola. Hay veces donde es necesario hablarlo, pero ahí hay que tener mucho cuidado con quién lo vas a hablar. Porque incluso tú lo puedes hablar, pero ¿qué tal que la persona con la que lo estás hablando te va a juzgar por cómo te sientes? O te va a decir, no te preocupes, piensa positivo. Eso es más tóxico. Entonces tienes que tener mucho cuidado con quién lo estás expresando. Otra es que lo puedes hablar con tu pareja, pero te repito, como hombre, desde una posición masculina, no es recomendable. Porque se va a sentir menos atraída hacia ti. Mejor platícalo con otra persona, con un mentor, ve a terapia, no lo sé, con un profesional, lo que sea, pero ten cuidado con quién lo estás expresando. El poder de la terapia o de ir con un profesional, con un psicólogo, un terapeuta, es que tiene una posición neutral, es decir, no te va a juzgar y va a ver las cosas de forma objetiva. No va a ser tu mejor amigo, no va a ser tu familiar, no va a ser tu pareja, no te conoce, tiene una posición neutral. Entonces ahí te puedes expresar de una mejor manera. Por eso en Círculo Superior nosotros también tenemos llamadas de conexión. De hecho, creo que esta semana es la siguiente llamada de conexión. Ahí nos expresamos, planteamos nuestros problemas y de forma objetiva nos damos feedback, pero nunca juzgando. Y es un gran espacio y muchos hombres se sienten sumamente seguros en Círculo Superior y aprovechan ese espacio para no tirar o sacar toda su mierda a su pareja, a su familia, a sus hermanos, a sus primos, a sus papás. ¿Por qué le sacarías toda tu mierda a las personas que quieres? No, mejor exprésalo en un espacio que está diseñado para eso, donde no te van a juzgar y donde te van a dar feedback de manera objetiva. Eso es importante. Y sí hay una diferencia respondiendo tu pregunta. ¿Cómo le vas a hablar a una mujer sin demostrar inseguridad? Ese punto donde sigues siendo auténtico. Es que es muy interesante. La única forma de ser auténtico es hablando desde una posición de seguridad, confianza y abundancia. Tú no puedes ser auténtico si estás interactuando desde una posición de escasez. ¿Cuál es una posición de escasez? No soy suficiente. ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar de mí? Es decir, estoy apegado a cómo van a responder las personas. Si tú quieres ser auténtico, tienes que ser capaz de expresarte libremente. Y para ser capaz de expresarte libremente, tienes que estar desapegado. Yo le llamo el músculo de la despreocupación. No te preocupas, estás despreocupado de lo que piensen los demás y más bien te ocupas de tener presencia y ser auténtico. Dejamos de ser auténticos cuando nos enfocamos en cómo van a responder las otras personas. Tú quieres ver a un hombre o quieres identificar a un hombre que se siente inseguro, por más que aparente ser seguro, que se siente inseguro y espera la validación de una mujer, cuando se expresa hablando con ella, busca, o más bien identifica si él está buscando todo el tiempo ver la reacción de ella, o sea, cómo responde. Si él está interactuando con ella y se queda viéndola así fijamente, esperando todo el tiempo a ver cómo ella responde a lo que dijo, es que está buscando su validación. Si él, al contrario, está dominando su camino, está expresándose libremente, está jugando con ella, la voltea a ver, pero luego voltea a otro lado, es decir, es indiferente. No estoy hablando de la indiferencia de que la ignora. Simplemente es indiferente a lo que ella pueda pensar en el sentido de que no busca su validación. Ahí estás hablando de un hombre auténtico. No estoy hablando de un hombre sin emociones o que no tiene empatía. Estoy hablando de un hombre que simplemente no está pegado a la respuesta de los demás. Eso es muy importante, muy importante. Uy, esto está intenso. Aquí dice alguien, soy empresario, en los últimos meses he crecido mucho y como consecuencia de eso, aumenté demasiado mis ingresos. Al notar esto, mi pareja decidió poner su negocio y empezó a querer competir conmigo. No es tu puesto complementaria. Déjame decirte que no es tu puesto complementaria. De hecho, las mujeres que se sienten inferiores cuando su novio empieza a ser exitoso profesionalmente, es una mujer masculina. Y es una mujer condicionada por la sociedad para competir con un hombre. ¿Por qué? Porque la sociedad le dice, la única forma en la que tú puedes ser valiosa es si creas un negocio, si eres una girl boss, si haces crecer tu negocio, si obtienes un chingo de dinero para que no necesites a ningún hombre. Pero lo que no se da cuenta esa mujer es que deja de ser una apuesta complementaria y que al competir con el hombre, al querer ser su igual, deja de complementarse con él y entonces te deja de atraer. Y no voy a decir tu nombre, repito, por cuestiones de privacidad, para no revelar aquí nombres, pero tú que escribiste este comentario me puedes decir, ¿te has dejado de sentir igual de atraído hacia ella? ¿Sí o no? Sé brutalmente honesto. Tú estás dominando tu camino, estás creando un negocio, estás creando tu imperio y de pronto llega tu pareja y quiere competir contigo a ver quién la tiene más grande. No es atractivo. Y no se trata de ver quién la tiene más grande, se trata de complementarse. Y de esa manera no se van a complementar. Y desgraciadamente ahí lo puedes hablar con ella, pero es una inseguridad que ella tiene y que mucho esa inseguridad viene por condicionamiento social que le está diciendo a las mujeres que solamente pueden ser valiosas si crean su negocio, si generan un chingo de dinero, si son exitosas profesionalmente. La sociedad está condicionando a las mujeres a actuar desde una posición masculina de igual manera. Y eso crea a dos personas masculinas en una relación y eso crea que no haya polaridad y se pierde la atracción. Y ella va a dejar de sentir atracción hacia ti y tú hacia ella. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar. Además, ahí comparto también información que no puedo compartir abiertamente en ningún otro lugar. Y por si fuera poco, como suscriptor del newsletter vas a tener acceso anticipado a programas, masterclass y eventos exclusivos que hacemos detrás de cámaras. Simplemente ve a mi Instagram, si no me sigues búscame como Gustavo Vallejo, envíame un mensaje privado con la palabra secreto, repito, la palabra secreto, y de ahí me encargo para que quedes registrado completamente gratis.